Papás, muy buenos días, ¿cómo están hoy? Qué bueno, me da mucho gusto. Antes de empezar, papás, les quiero comentar que me llamó hace un momentito mi Suhaila y me pidió que los que estuvieran en posibilidad esperaran a terminar porque tiene un anuncio importante que hacerles al final de la plática. Y bueno, hoy vamos con este tema tan escabroso a veces, papás, que es el de la sexualidad, que es un tema que nos mueve muchas cosas, y nos mueve muchas cosas porque nosotros transmitimos y hablamos y actuamos nuestra sexualidad a través de la historia que yo tengo y a través de cómo esta fue transmitida transgeneracionalmente a mí mismo. Entonces, es muy curioso lo que nos pasa cuando hablamos de sexualidad, papás, porque de pronto decimos, ¿a qué edad? Y les pregunto yo, ¿a qué edad tenemos que empezar a hablar acerca de la sexualidad con nuestros hijos? Siempre, desde que están chiquititos, a todas edades. Papás, somos seres sexuados. Desde que nacemos, nacemos con un sexo y vamos haciendo expresión de este sexo a través de la sexualidad. Y hoy uno de los conceptos que les quiero transmitir, papás, es que cuando decimos sexualidad, nos centramos generalmente en relaciones sexuales. Sexualidad es un término mucho más amplio y va mucho más allá de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son una parte, pero hay una gama enorme cuando hablamos de sexualidad, y así hay que hablarlo con nuestros hijos. Si nos vamos, papás, a la esencia básica, la parte sexual, pues es un órgano, es un sistema más del cuerpo. ¿Y qué nos pasa, papás, cuando el niño, perdón que lo diga así, pero así lo dice el niño, voltea y dice, mamá, ¿para qué tengo mocos? Ay, pues mira, los mocos son una sustancia que sirve para protegerte de... porque pertenecen al sistema respiratorio y tacatá, ¿no? Mamá, ¿cómo es que esta hamburguesa que yo me estoy comiendo de pronto sale al otro día en una cosa muy diferente? Ah, bueno, es que el sistema digestivo entra a tu boca la comida y crea saliva y se hace el bolo alimenticio y pasa y tú. Mamá, ¿de dónde vienen los niños? Me paralizo. ¿Qué le digo? ¿Cuánto tiene que saber? ¿En dónde escuchó? No sé cómo responder esto. Y me empieza a generar un montón de angustias. Y me está hablando de un sistema del cuerpo más. De uno más, papás. No me está hablando de una cosa estratosférica que yo creo en mi cabeza. Me está hablando de un sistema más de su cuerpo. Pero el sistema digestivo, el sistema respiratorio, todos esos sistemas no me causan ningún conflicto porque no tiene que ver con mi propia historia y mis propios valores, como si el sistema reproductivo. Es un sistema más. Yo no sé si les he platicado, mis hijos están en una escuela católica y en cuarto de primaria, ¿alguien ha visto el libro de ciencias naturales de cuarto de primaria? La primera lección son los cambios en la pubertad. Y entonces viene una clase de anatomía y biología increíble, ¿no? Y cómo son los órganos sexuales y para qué sirven, y esto se llama así y esto otro se llama de esta otra manera. En la escuela de mis hijos, papás, me entregan a principio del año en un sobre cerrado el libro de ciencias naturales, con una circular que dice palabras más, palabras menos. Esto no lo veremos en la escuela. Si usted decide hablar de esas cosas del diablo, hágalo en su casa. Aquí eso no se habla. Estoy convencida y tengo la camiseta bien puesta de la escuela de mis hijos, pero me parece espeluznante, porque eso, papás, eso que hacemos al hablar de sexualidad, sí trastoca la sexualidad adulta. Eso sí la convierte en algo vergonzoso, en algo sucio, en algo de lo que no se habla, y entonces eso sí nos trae trastornos en la vida adulta muy importantes. No hablar de sexualidad. Papás, vamos a entender hoy que no vamos a unificar criterios, porque hablar de sexualidad va matizado por los valores familiares. Y tantos valores como familias estamos aquí, y yo soy una más. Vamos a hablar de algunos criterios de sexualidad, pero sí quiero que todos nos vayamos con la cabeza bien clara, papás, que informar no es generar ideas. Informar es prevenir. Informar es armar a mi hijo. Informar es proteger. ¡Ay! ¿Cómo le voy a hablar de estos temas? ¿Quién sabe qué ni ha pensado y quién sabe qué se le va a aburrir? No, papás. Que te quitemos esa falsa creencia. Informar de cualquier tema es prevenir y es armar a mi hijo. No es generarle ideas. Ay, no, yo para qué le voy a hablar de la marihuana. Seguro ni sabe y entonces se le va a aburrir y entonces la va a querer probar. No, papás. Va a estar bien armado para cuando se le presente una situación y entonces saber qué hacer y saber qué decir. Eso aplica lo mismo para sexualidad. Vamos a empezar con un video. ¿Quién me lo acaba de mandar? Mamá, alguien me acaba de... Muchas gracias, señora. Lo busqué y lo busqué y lo busqué. Un video que yo nada más lo encontraba en inglés. Me hicieron favor de mandármelo. Y decía yo, ¿cómo se los voy a pasar? ¿Dura 5 minutos y les voy traduciendo simultáneamente o qué? Y dije, bueno, no, es un gran video, pero no. Y esta mamá hermosa me hizo favor, ahorita que estaba escuchando al pastor, de enviármelo ya traducido. Entonces subí corriendo con Francisco y le dije, ¿me puedes ayudar a pasarlo? Porque me parece un video hermoso de la gran responsabilidad que tenemos cuando educamos en sexualidad. Porque sexualidad, papás, no es relaciones sexuales, es un montón de cosas. ¿Estamos listos con el video, Francisco? No. ¿No quiere correr? O sea, ¿no lo vamos a tener? No importa. Véanlo, por favor, porque ya está traducido. Ya mandamos la presentación, si quieres, Francisco. Véanlo, por favor. En inglés se llama Dear Daddy y en español está traducido como Querido Papá. No se lo pierdan, por favor. No lo dejen de ver, de verdad. Insisto, yo lo estaba busque y busque y busque traducido y la señora me hizo favor de mandarlo. No lo pudimos, pero ustedes lo pueden ver en YouTube. No. Para ustedes, yo se lo puse ya a mis niños. El chiquito tiene 11. Ay, es que yo sé si, mira, yo de estos temas sí hablo. Ay, así. ¿No? Entonces, un día me estaban viendo en alguna presentación y voltea uno de mis hijos y dice, mamá, una cosa es que nos digas esas cosas en casa, pero ¿no te da pena ir y hablar de esas cosas con la gente? Yo en mi casa, en su casa, sí hablo así. Y una sobrina mía hermosa que tengo que vive en Morelia, entonces pueblerina la escuincla. Y entonces un día le dice a mi hermana, ¿sabes qué, mamá? Quiero mucho a mi tía Gaby, pero yo no soy a mi tía Gaby. ¿Cómo no le da pena vivir de hablar de sexo? ¿Quién sabe qué cosa? O sea, hagan de cuenta que se me figuró como, se prostituye. O sea, habla de sexo y además cobra la señora. No, no conforme con hablar de sexo, además cobra una lana por eso. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces, papás, de algunos criterios de educación sexual. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y empezamos definiendo cómo nos dice la OMS que se define sexualidad. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente, papás, a lo largo de toda nuestra vida. Y como les decía, no es sexo, abarca, sí, sexo, pero también identidades, papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción, orientación sexual, implica un montón de cosas, papás. Sexualidad es cómo me arreglo yo, si decido ponerme aretes o no, si me pongo perfume o no, si me vengo en taconada, si el señor se rasura, si se pone su loción, si se baña, como decía el pastor, y luego la tortilla, sí. Todo eso es la expresión de nuestra sexualidad. Entonces estamos, papás, hablando de sexualidad todo el tiempo, nos guste o no, porque sexualidad también es cómo me relaciono con mi mismo sexo y con el sexo opuesto. Y ya les había dicho en alguna ocasión, cómo sexualidad es como yo me refiero al joven que me sirvió la gasolina, a la señorita que me atiende en la tintorería, a mi personal de servicio, cómo los trato, estoy yo imponiendo modelos sexuales de relación que mis hijos están viendo todo el tiempo, papás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nuestro hijo dice algo y dices, yo nunca te dije eso? Y dice, no, pero te oí que lo estabas platicando. No, pero lo actuaste así y entonces todo el tiempo estamos siendo modelos de un montón de cosas. también de sexualidad. Sexualidad no queda excluida. Entonces expresamos y vivimos nuestra sexualidad a partir de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes y un montón de dimensiones que están inmersas en nuestra parte sexual. No pensemos que entonces nuestro hijo, ay, ya llegó a la adolescencia, entonces es momento de hablar de sexualidad con ellos. No, papás, lo estamos haciendo mucho antes y más vale que tengamos la conciencia de que así lo estamos haciendo, porque estamos transmitiendo un montón de cosas a través de nuestros actos. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. ¿Quieren ver el video? ¿De una vez? Órale, pues, de una vez entonces. Gracias, Francisco. Ahí está, gracias.
Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman, you might even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning, it's about boys. Because, you see, I'm a woman and a girl. Which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. Although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed. Because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes, but they were, of course, only jokes, so you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes, and in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect, and you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect, and I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim to him. Raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore, just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be rich sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong. And then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from worried girls by the pool, or even friends, because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all.
Gracias, Francisco. ¿Alguien que me diga qué le pareció el video? Sí, señor. Y es un poco como nos dice el video, al final una cosa lleva a la otra. Y entonces si no lo paramos desde un inicio, es muy fácil que una cosa lleve a la otra. Y esta es una invitación, papás, para los que tenemos hijas, pero también, sobre todo, para los que tenemos hijos. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo mis hijos, ahora ya no lo hacen, pero mucho tiempo, y como dice ahí, son hijos de buena familia, con buena educación, o sea, uno los procura, de veras. Y entonces se enojaban, y para ofender a alguien, lo hacían en femenino. Y lo hacemos mucho. Que en vez de, y entonces se enojaban hasta mi hija, papás, para molestar a su hermano Alejandro. ¡Ya, Alejandra! Le digo, mi hija, para molestar. Y le decía yo, bueno, pero tú estás tonta, mijita. O sea, lo estás insultando en femenino. ¿Y tú qué crees? Tú eres femenino, mi reina. Nunca lo oí al revés, ¿eh? Nunca he oído que mis hijos le llamen Andrés a mi hija para molestarla. Es peyorativo en femenino. Es, ¿no? Así, feo en femenino. Cosas tan sencillas, papás, que uno puede decir, ay, bueno, son los pleitos entre hermanos, ¿no? Pero todo lo que trae detrás es el que ofendan a alguien y que la ofensa sea por ser femenino, todo lo que vamos permitiendo, papás. Y se nos convierte en una bola de nieve tremenda. Y eso, papás, es hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y es enseñarles sexualidad y modos de relación a nuestros hijos. Seguimos a la siguiente, por favor, Francisco. Traigo dividida la presentación en dos partes. Una, la latencia. El periodo de latencia, papás, y luego ya me voy con los que son un poquito más grandes, para ver cómo les podemos hablar de sexualidad a nuestros hijos, algunas recomendaciones que yo les hago y qué riesgos podemos tener en esas edades. ¿Cuál es el periodo de latencia, papás? El periodo de latencia se define como un periodo de calma sexual. Fíjense bien, cuando son pequeños, papás, cuando están en la primera infancia, es muy común que nos encontremos con que el primito y la primita estaban jugando al doctor, ¿no? O con que en la escuela me mandan llamar porque mi hijo se baja los pantalones en frente de su compañera. Eso, papás, es normal. Ya les he dicho que hay algunos conceptos, y entre el de sexualidad, que distan mucho en la vida infantil que en la vida adulta. Si yo me encuentro a mi hijito o a mi hijita que tienen 4 o 5 años jugando al doctor, los dos encueraditos, y entonces le hace con un estetoscopio, ¿no? Y ahí le duele, ¿no? Y están ahí. ¿Tiene la misma connotación a que si tuvieran 20 años? Claro que no. Entonces, ¿por qué quiero verlo con ojos como si tuvieran 20 años y digo, ¡oh, qué barbaridad! La tenía ahí encuerada en la cama y le estaba viendo sus partes íntimas. Porque el niño a esa edad, papás, está descubriendo todo su cuerpo. Y igualito que le digo, te vas a quemar. Si tocas la llamita de la vela, te vas a quemar. ¿Qué hace? ¡Uy! Hasta que se quema, ¿no? Igual está descubriendo su cuerpo. Igual está descubriendo que es diferente del de la vecina, o de la prima, o de la amiga de la escuela. Y está viendo, también se está dando cuenta, que su cuerpo tiene zonas más sensibles que otras. Y que cuando las toca, siente rico o siente feo y le duele. Y entonces está haciendo estos ejercicios. Eso es en la primera infancia y es normal. Papás, no veamos la sexualidad infantil con los ojos distorsionados de la sexualidad adulta. Y insisto, cuando tengamos esta tentación, llevémoslo a... Sería lo mismo. Eso, que tuviera 20 años, ¡ay, no! A los 20 años sí ya es otra cosa, ¿no? Ya es el, ay, como a mí me pasó, papás, así el exhibicionista del Teatro Insurgentes, así con su gabardinota, horrible, que me sacó un susto, maldito viejo. Ese no es este que le enseña a la compañera. No tiene esa edad y no está en su cabeza esa idea que nosotros sí tenemos de la sexualidad genital. Entonces no lo veamos así. Lo mismo, si yo veo a esta chiquita, ay, cuando yo trabajaba en una escuela que les he platicado, estaba la esta bandera. Ay, había una criaturita. Miren, yo creo que ya hasta flores le llevaba la esta bandera. Ay, le daba una gozación. Así en el tubito, ¿no? Ay, la pasaba muy bomba. A ver, si yo veo a una de 18 así en el tubito, entonces sí, esta es una criatura que está descubriendo su cuerpo. No lo veamos así. Entonces trasladémoslo. Si nos ocurre en alguna situación de esas, a ver, ¿es lo mismo? Claro que no es lo mismo. Después de esa etapa en la que es normal, entran al periodo de latencia, papás. Y la latencia son los años de primaria. Antes, sí, señora. Ay, muy bien. A ver, y entonces yo me encuentro a esta chiquita con el asta bandera, ¿no? O con su manita bien a todo dar, el niño viendo la tele, miren, en una cosa. ¿Qué hago, papás? ¿Qué hago? Llego yo como adulto y ¿qué hago? Dejarlo, ¿quién dice dejarlo? Que la pase bomba, dice la señora. ¿Qué otra opción? Ok, o sea, puedo dejarlo un momento, pero luego decirle y darle como la connotación en dónde debe de tener ese tipo de conductas. ¿Alguien más que se le ocurra otra? ¿Sí, señora? Así es. Claro. Claro. La calidad de mi respuesta va a ser un gran indicador para mi hijo, porque aquí nadie me la dijo. Pero yo estoy segura que alguien ha dicho que se le va a caer la mano, que se va a ir al infierno, que le van a salir pelos, que quién sabe qué barbaridades decimos, porque nos asusta muchísimo, porque otra vez pienso que este de cuatro que está en un autoconocimiento y en una autoerotización tiene 42 y me asusta muchísimo, ¿no? Y entonces hoy decimos unas barbaridades, señoras, tremendas. la calidad de mi respuesta es muy importante. Si yo tengo la capacidad de ver que es un chiquito que está descubriendo su cuerpo, entonces lo puedo orientar, sobre todo para prevención. Entonces, entiendo que te estás dando cuenta, amor, que en tu cuerpo sientes muchas cosas y que hay zonas mucho más sensibles. Sin embargo, es bien importante, y me meto con dos cosas. Uno, la higiene. Son partes de tu cuerpo muy delicadas y entonces tienes que tener tus manitas bien limpiecitas, tacatá. Y por el otro lado, es algo que se hace en privado, que tú en tu intimidad puedes descubrir tu cuerpo, no así. Y lo que estamos haciendo es ayudar a instaurar el super yo, que ahorita vamos a hablar de ese, pero el super yo es ese que hace la diferencia para que el de 14 no lo esté haciendo con el asta bandera. Ya tiene el superior, ya le dice, no maestro, esto no lo puedes hacer así en frente de toda la escuela, ¿no? Tienes que buscar un espacio íntimo, sí, señor. Cuatro y cinco y seis. Niños y niñas. ¿Vieron lo que dice la señora? Que luego montan a las primitas. Montan, o sea, está una en cuatro puntos y se le sube como caballito. Ajá. Y dice, a veces me doy cuenta que sí es juego, pero a veces que la está pasando bomba. Yo creo que ahí es una manera de expresar su sexualidad, ¿no? Bastante funcional. Lo que habría que cuidar es que no sea una situación de desventaja o de abuso. No es abuso por la edad, ¿qué edad? Ya lo habíamos dicho, no es abuso por edad en absoluto, pero que no esté en una situación de desventaja. Y entonces otra vez como decir, a ver, espérame, no, pero no trates hacia tu prima, ¿no? Es mujer, no le digas así, no, no se ve lindo, no está lindo que esté subida en ella, mira que tú eres hombre, pesas más. Irnos más como por ese lado para la instauración del super yo, pero vamos a quitarle la connotación sexual. Claro que hay un disfrute sexual. Estas niñas que le dicen al papá, ¿me haces caballito? ¿No? Y entonces están en las piernas del papá y el papá, ¡no! ¡Qué gozación! La niña está, pero no es consciente. Y el papá le está haciendo caballito a su criatura, ¿no? Y la otra la está pasando bomba, pero no es consciente. Me parece que lo mismo es aquí. Y entonces nada más es como, a ver, ¿no? Te lo subas así, la puedes lastimar, la puedes... Más, en ese, más que con la connotación sexual. ¿Sí? Ok. Entonces, estos años de la primaria, que antes se consideraba toda la primaria, la realidad es que ya son latentes como hasta cuarto de primaria, ya después están en la preadolescencia y en la adolescencia. Ya bajó mucho estos años. Y estos años... Lo que se espera es que es un periodo de calma sexual, en donde esta inquietud que tenían en la primera infancia de levantarle el vestidito y de ver qué se siente, aquí se calma porque centran toda su energía en el conocimiento y entonces en aprender nuevas habilidades y nuevas herramientas que los van a fortalecer para entonces sí, como dice ahí abajo, enfrentarse al incremento de los impulsos sexuales y agresivos que sí les van a venir en la pubertad. Entonces ahorita están en esta... ¿vas a hacer tu fiesta? Sí. Oye, ¿podemos invitar a Miguelito? Y no, mamá, quiero que vengan puras niñas, ¿no? Y los niños dicen, ¡ay, no, qué flojera las niñas! Y entonces tienen su club de Mafalda y de Toby, en donde no se soportan unos a otros, porque están concentrados en estas actividades académicas y en fortalecer toda esta parte yoica para después entrar a la pubertad. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué se nos puede volver una etapa de riesgo? Ahí tan chiquitos como están. Empiezan a tener acceso a información errónea. Información errónea, papás, va en cuanto a cosas de conceptos, que entonces empiezan con, ay, ¿verdad que si se dan un beso se embarazan? ¿No? Y todo esto. Y errónea, papás, en donde ustedes tienen que ser los primeros informadores de sexualidad. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que ustedes impriman sus valores. No los de la Miss, No los de la que les dé el taller, no los del vecino, no los del chofer, no los de nadie. Mis valores. Y entonces también pueden tener una información errónea en cuanto a que no son los valores que yo quiero transmitir. Susceptibilidad, por supuesto, frente al uso del internet. Hoy sabemos, papás, que es un riesgo enorme, que tenemos que tener mucho cuidado. Y más allá de que, por supuesto, que sirve que bloqueemos las páginas, que les pongamos restricciones por edad y tal, hablarles de esto y decirles, si te llega a pasar, ¿qué puedes hacer? Porque la realidad, papás, es que lo que van a querer hacer es seguir viendo más. El hombre, el ser humano, como ya habíamos dicho, es morboso por naturaleza. Y entonces en cuestiones sexuales y de violencia va a querer ver más. Y también es una manera, un intento fallido de resolver la angustia que esto genera. Lo que les decía, información matizada por valores ajenos, papás. No permitan que otras personas les hablen de sexualidad a sus hijos. Pero la primera herramienta para que no lo hagan es que su hijo pueda encontrar todas sus respuestas en casa y no tenga que andar preguntando al lado, sino que sepa que en casa se pueden hablar de esos temas. Y me decía ayer una mamá, es que me da una angustia, Gaby, no sé cómo hacerle. Papás, se vale decirle a nuestros hijos, no sé cómo hacerle. Mira, la verdad es que tu abuela y tu abuelo nunca me hablaron de esto. Yo creo que les daba pena, yo creo que... Pero yo hoy estoy aprendiendo que no tiene nada de vergonzoso la sexualidad y vamos juntos a aprender cómo se hablan de estos temas. Es mucho más sensato a decir, sí, mira, vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Así. Y entonces le transmito un doble mensaje de me está diciendo que esto es natural y que esto está bien y que esto, con un estrés y una tensión, que algo no me está haciendo sentido aquí y algo aquí está mal. Entonces más vale que le podamos decir, la verdad es que no sé cómo hacerlo y vamos a aprender a hacerlo juntos. Hay una falsa creencia, papás, en estas edades. Ay, no, el mío, ¿no? El mío es súper inocente. Fíjense cómo asociamos inocencia con el mío es súper inocente, no tiene dudas sexuales. ¿Es inocencia? ¿Por qué no digo, ay, el mío es súper inocente, nunca me ha preguntado por el sistema digestivo? ¿Por qué lo asociamos con como si hablar de sexo ya le va a hacer sus oídos? Ya, se le quitó lo casto y puro. Ay, no, papás, por Dios. Es un sistema más que no tiene que ver con la inocencia. No ha tenido curiosidad, no le interesa saber de ese tema. Pero de allá que es súper inocente, y así me lo dicen las mamás, y así lo decimos. Es súper inocente, nunca ha preguntado de dónde vienen los niños. ¿No? El mío es súper inocente. No sabe dónde está Plutón. No tiene nada que ver. Y entonces, papás, decimos, ay, no, él no quiere saber nada. No es cierto, papás. Aunque el niño no pregunte, quiere saber. Y quiere saber como cualquier otro tema. Y entre más yo me estrese con esto, más no va a preguntar. El niño me lee perfecto. Y el niño sabe que de esto en casa no se habla. Porque quién sabe qué cosa del diablo es aquello de la sexualidad que aquí no se toca. ¿Qué edad? Ahí sí. Nos dicen los estudiosos que si no han preguntado, es momento de que les hablemos de sexualidad. ¿Eh? Ay, señora. Muy bien. Sí, a los 8. Dicen, si a los 8 aproximadamente no ha preguntado nada, es momento de que yo le diga. Y la SEP lo marca muy bien. La SEP lo sabe muy bien. Por eso es el cuarto de primaria este libro. Porque a los 8 años, los niños ya tienen esta curiosidad de decir, a ver, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y con qué se come? ¿Y cómo es? Entonces, si a los 8 papás no me ha preguntado nada, no es que sea inocente y no quiere saber. Es que ya me leyó y no va a preguntar. Y también hay niños de personalidad. Hay niños que te la sueltan, que es el sexo oral, ¿eh? Y hay niños que no hablan, papás, y no dicen y no preguntan, no nos la creamos. Y a estas edades, papás, a veces lo que nos pasa es que hay una diferencia muy grande entre independencia y falta de supervisión. Ay, mira, ya tiene los 8 años, ya se viste, se cambia, se pone la pijama, puede solo, lo hace. Y entonces yo ya estoy tan cansada y además tengo al chiquito, o ya me voy al trabajo, y entonces ya dejo de supervisar. No, papás, sigue siendo bien chiquito, está aprendiendo a ser independiente, pero necesita todavía de mi supervisión constante. Entonces no me voy a confiar de decir, ya está bueno, ¿no? Ya puede ir al baño solo en el restaurante, ya está grande, no necesita que lo limpie, ya se sabe quitar el cinturón, no papás, ya está bueno de que yo esté viendo los Teletubbies y los Tinkintinkis y los, ya que yo lo meto al cine y aquí afuera lo espero leyendo un buen libro. No, papás. En el club, que se entra a cambiar el sol y se mueve. No, papás. Se están haciendo independientes, pero no por eso les podemos quitar el ojo y podemos dejarlos sin ninguna supervisión. Todavía tenemos que estar ahí, porque el no hacerlo lo convierte a esta corta edad en una etapa de riesgo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces sigue creciendo y entran papás, los niños, a esta etapa en donde se da la preadolescencia. Y esta es una etapa muy compleja que se define como la transición biológica, cultural y social que hace el adulto, el ser humano, en el paso de ser niño a ser adulto. Este momento en donde no puede jugar con los primos chicos porque ya le da flojera, pero se sienta en la mesa y dice, no estoy entendiendo nada de lo que están hablando de la política y de la revolución de la educación y de la... no estoy entendiendo nada. Esta etapa es ahí. Y entonces aquí su cualidad de relaciones empieza a sufrir un cambio. Después de decir, ¡ay no! ¡Qué asco! ¿No invites a Miguelito a la fiesta? Entonces voltea a Miguelito y dice, ándate pues, mira a la María, viene conmigo desde maternal y no me había yo fijado que no está nada mal, María. Y entonces empiezan a poner la atención otra vez en el sexo opuesto. Ahora sí, papás, con una orientación que va perfilando hacia una sexualidad adulta. Hasta ahorita, y que va perfilando, que esté en el camino, todavía no la es, se está desarrollando y se está transformando. Y entonces empieza un despertar sexual orientado hacia la genitalidad, hacia la sexualidad adulta, en donde otra vez su cuerpo se llena de hormonas, no otra vez, por primera vez se llena de hormonas, pero esto otra vez les da esta curiosidad de, híjole, siento un montón de cosas, ¿no? Y entonces veo a una chica linda y el niño dice, o sea, ¿pero qué es lo que estoy sintiendo? Y empiezan a tener todo esto gracias a la acción de las hormonas. El cuerpo se prepara para la reproducción, se da la menarca, que es la primera menstruación en las niñas, y las primeras eyaculaciones en los niños. Papás, aquí es muy importante enseñarles a nuestros hijos, que ahorita vamos a ver cómo informar mis sugerencias. Es muy importante, papás, que cuando les hablamos de sexualidad no nos quedemos solamente en la parte física. Y entonces me siento, ahora sí, ¿no? Soy una mamá súper a la vanguardia del siglo XXI, preparada, que te voy a hablar de sexualidad. Y entonces, mija, vas a tener una menstruación y esto sucede así, 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 así. Usted se pone esto, va a ser cada X tiempo, te puede doler aquí, aquí hay una cosa que se llama sincol. Muy bien, ¿entendido? Sí, entendido. ¿Y toda la parte emocional de la sexualidad, papás? ¿En qué momento hablé de esto? Y entonces luego que no me extrañe que mi hijo esté como conejito teniendo relaciones sexuales con quien sea, porque yo le enseñé que sexualidad es el impulso, nada más. Nunca le ligue la sexualidad al amor, al respeto, a la comunicación, a todos estos valores que yo le quiero transmitir y que yo le quiero poner. Entonces cuando hablemos de esto, papás, hay dos cosas bien importantes. Siempre, siempre pegado al amor y al marco valoral. Y dos, ¡ay no! Mi niña que tiene que saber esas cosas que les pasan a los hombres tan horribles. Y mi hijo, ¡ay no! ¡Qué susto se va a dar de saber que las niñas tienen un sangrado! No, papás, hay que cruzar información. Aunque yo tengo niña, le tengo que hablar de lo que le pasa al niño. Y aunque yo tengo niño, le tengo que hablar de lo que le pasa a la niña. Y entonces esto hace una empatía mucho más linda con el sexo opuesto y que puedan entender muchas cosas que a veces no entienden. Y que a veces llega Miguelito y entonces dice, ¡ay, esta se volvió! ¡Si éramos tan amigos! Y ahora pasé y le jalé el vestido y se puso furiosa y me dijo que ella era una señorita y entonces, ¿qué le pasó? Si yo le explico a Miguelito que así como él tiene primeras eyaculaciones, todo esto le pasa a las niñas, es mucho más fácil empatizar y respetar con el sexo opuesto. Y algo bien importante es que se empieza a dar, papás, más hacia la adolescencia, un desempate muy importante entre el desarrollo biológico y el desarrollo emocional. ¿Qué es esto? El cuerpo trae la sexualidad y las hormonas a flor de piel y va a buscar la satisfacción, pero hay un desempate emocional. Su cuerpo, y solo su cuerpo, está preparado para la reproducción. Pero para poder tener una sexualidad responsable, no solo necesitamos un desarrollo físico, necesitamos un desarrollo emocional bien importante que le va a llevar muchos años conseguirlo. Entonces no es tu cuerpo ya está listo, entonces ya puedes tener relaciones sexuales. No, y terminantemente no. Para que sea una sexualidad plena, sana y responsable, tiene que haber un montón de elementos más emocionales que no solo tienen que ver con el cuerpo. Y eso hay que decirles a nuestros hijos. Y para dar salida al impulso sexual, hay miles de maneras más allá de las relaciones sexuales. No solo es a través de las relaciones sexuales. Para que sea a través de las relaciones sexuales, tengo que tener un montón de cosas más. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo esperado en esta etapa? Se da un retorno a los primeros ensayos de la sexualidad, pero ahora orientados hacia la genitalidad. Lo que les decía, ¿no? Entonces ya voltea y ve a María y dice, ándate pues, esta sí se está poniendo bien bonita, y entonces ya va perfilando hacia la adultez. Será una homosexualidad latente normal como antesala de la genitalidad. En este club de Toby y club de Mafalda, papás, no es, ojo, no es que tengan experiencias o contactos homosexuales, no, sino que hay una homosexualidad latente en donde vemos a las niñas y entonces, ay, yo te amo, y entonces acarician y van de la mano, ay, que uno como adulto las ve y dicen, ¿qué es esta niña? ¿Qué cosa tan horrible? ¿No? Está mucho más aceptado en las mujeres. Los hombres lo hacen diferente. Los hombres no van de la mano diciéndose que se aman, porque entonces los acribillamos. Pero los hombres juegan al fútbol y se dan unas torteadas, señores. Y juegan a las luchas y se dan unas torteadas. Y están en esta parte que a través del juego, de la broma, de la lucha, entonces tienen estos contactos con hombres de su mismo sexo, con personas de su mismo sexo, para después pasar a la genitalidad y separarse y decir, no, a mí me gusta María, no mi cuate. Inicio de la curiosidad por el sexo opuesto, lo que ya les decía, hay un regreso de las actividades autoexploratorias y autoestimulatorias, pero como les decía, ahora bajo la supervisión del super yo. En el periodo de latencia, papás, se va formando esta estructura psíquica que se llama superyo, y esa es el pepe grillo de nosotros, es la conciencia. Es lo que te dice que está bien y que está mal, que se puede y que no se puede, que se vale y que no. Y entonces, ese pepegrillo que ya está aquí metido, le dice, no, no inventes, no te puedes andar dando con la esquinita de la banca y todo el mundo aquí enfrente, ¿no? Eso tienes que retirarte a tu baño, lavarte tus manos, y entonces, bueno, pues, ya si la pasas bomba, ya disfrútalo. Pero ya el superior les dice, eso no se puede hacer en público, te tienes que cuidar. Pero son las mismas actividades. Y lo que les decía, hay una necesidad de satisfacer los impulsos sexuales. Si lo que queremos, papás, es que nuestros hijos puedan retardar el inicio de su sexualidad para que ésta sea mucho más responsable, plena, satisfactoria, sana, etc., ¿qué alternativas? Ya habíamos platicado, ¿no? ¿Qué alternativas existen para descargar el impulso sexual? Deporte, muy bien, el deporte es un gran motor para descargar impulsos sexuales que no salen a través de la sexualidad, pero que puedo descargar ahí. ¿Cómo más? El arte, la expresión artística, por supuesto, en donde subliman todo el impulso sexual y entonces lo sacan a través de grandes cosas que tienen que ver con la creatividad. ¿Cómo más? Estos momentos en donde de pronto vas en el coche y te dice tu hijo, ¡súbele, mamá!, ¿no? Y tú ya traes, o sea, que dices, ¡ay, pero es necesario tan fuerte, ¿eh?, ¿no? Y entonces en una de esas te deschongas y le subes, y entonces se pone a cantar y a gritar enloquecido, ¡papás, súbale muchísimo! está descargando impulso sexual, mejor que esté encerrado en su cuarto con la bocina esta de los beats o del quién sabe qué, a todo lo... ¡Ay! La está pasando muy bien. No, se está dando cuenta, es inconsciente, pero está descargando impulso sexual a través de la lectura, a través de la espiritualidad, a través de la música, el deporte, la creatividad, lo artístico, a través de todo eso, papás, están descargando impulso sexual y no necesariamente tiene que ver con relaciones sexuales. Permitámosles y abrámosles estos caminos para que tengan esa salida y no se involucren ahorita en una relación sexual que puede traer consecuencias desastrosas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y por qué se vuelve una etapa de riesgo? Manejo de exceso de información. La verdad es que ahora, papás, estamos viviendo en un mundo demasiado estimulado, que se nos ponen los estímulos y nadie nos explica nada. Y entonces están bombardeados y están súper excitados todo el tiempo porque estás en el semáforo y están 84 revistas, eso sí, en bolsita, pero con las portadas tiene uno para, ¿no? Y entonces vas en el periférico y a la altura de TV Azteca, ya les he dicho que es en donde más accidentes hay, porque siempre está, me parece que es TV Notas, o TV y Novelas, una de esas, una encuerada que una fuerza voltea a ver. Y entonces riájale, ya me estrellé, pues sí, porque a fuerza volteo a ver. Y estamos en la tele con condones de olores, sabores y pastillas M-Force y estamos bombardeados de información todo el tiempo. Ya no hay horarios, ya no importa, eso ya no se restringe y entonces con todo. Y los niños están recibiendo un montón de cosas que no pueden acomodar y tienen mucha información. Percepción de la sexualidad errónea, satisfacción del impulso separado del amor, lo que les decía. Entonces, en estos momentos en donde si yo nunca les he hablado de la parte emocional, ¡ay no! Pues de esto de lo que se trata es de sentir bonito y dar salida al impulso. Y eso es una percepción tremenda que también viene con la que sigue, con el acceso a pornografía que están teniendo. Papás, el problema de la pornografía es que nos presenta una sexualidad absolutamente deformada. No tiene nada que ver con una sexualidad responsable o plena. Y ahí estamos teniendo un problema bien serio, porque en nuestra época, papás, la pornografía era una foto de una revista. Por más tremenda que estuviera la foto, era una foto. Hoy, todos los videos que hay acerca de pornografía es una cosa deformada absoluta. Que eso sí, si yo no le dejo bien claro a mi hijo que eso no es sexualidad, eso es un impulso a lo bestia, que no atraviesa por nada, que es una descarga del impulso terrible, entonces él puede pensar que eso es sexualidad, ¿no? De verdad, me tocó una vez en un grupo, miren, yo reía a carcajadas después, por supuesto, pero dije, es que desde ahí, papás, un grupo de mis adolescentes tenía como 17 años, no saben el sufrimiento que le produjo el darse cuenta, porque él tenía la concepción de la sexualidad a través de la pornografía. Cuando se dio cuenta que estas películas estaban editadas y que el señor no duraba 40 minutos con una erección y le daba feliz a uno y a otro y a otro, no saben la frustración de decir, pero yo estoy muy mal porque dura como 3 minutos, ¿no? No, papi, pues esa es la realidad. De verdad, todo un trabajo de, me engañaron, claro que te engañaron. Este hombre ya le cortaron y le editaron 32 veces para que tú creas que 40 minutos es un tiger. Desde ahí, papás, una cosa terrible de la deformación de sexualidad que hay a través de la pornografía. Un desempate biológico a través de la madurez emocional, en donde su cuerpo pide y emocionalmente están muy endebles y también se vuelve una época de riesgo porque tiene las características comunes a los adolescentes, que es una baja capacidad de juicio, un pobre control de impulsos y la presión de pares. Y entonces la baja capacidad de juicio no le va a permitir medir las consecuencias de sus actos. La baja capacidad de control de impulsos lo que le va a decir es, tú no importa, YOLO, dicen ahora los adolescentes, ¿no? Y entonces hazlo y luego ya vemos. Y finalmente la presión de pares, que la presión de pares, papás, sigue siendo bien fuerte. ¿Cómo? ¿A poco tú nunca? ¡Ay, ya! ¿No? Si yo con 42, y aparte mienten, señores, ¿por qué mienten tanto? No, No, no dicen una que dices, ay, ajá, ¿no? Pero parece que eso los engrandece, ¿no? Y no se dan cuenta que no los engrandece, al contrario. Y entonces esta presión de pares de, ya todos tuvimos relaciones, como que tú no, ya todos te vamos a las fiestas y tenemos one night stand, porque tú no, y entonces eso también los hace estar en un mayor riesgo. La que sigue, por favor. ¿Cómo informar, entonces, papás? A cualquier edad. Ayer decían, a lo mejor yo le explico, decíamos, a lo mejor yo le explico a mi hijo lo que es el sistema digestivo a los 10 años. Y no importa que no se lo vuelva a explicar. Porque el sistema digestivo en él es el mismo desde que nace hasta que se muere. O sea, a menos que le dé la agrura y una enfermedad ahí, no cambia. La sexualidad sí, la sexualidad está cambiando. Entonces, no, yo ya le hablé, yo ya le dije, yo ya cumplí. Ay, no, ¿qué crees? En la siguiente etapa le vuelves a decir y le vas a decir desde otro lugar y le vas a dar información diferente. Tengo que tener bien claro, papá, que informo de manera verbal, no verbal y científica. Verbal, por supuesto, es todo lo que yo le pueda decir acerca de la sexualidad. No verbal, papás, es la que tengo que cuidar muchísimo. Porque con mi comportamiento, con mis gestos, con mis actitudes, con todo mi lenguaje corporal, le estoy transmitiendo muchísimas cosas que no me estoy dando cuenta. Y el niño las está recibiendo. Y finalmente, científica, papás. Empecemos por nosotros, por de verdad tener información veraz. Y voy a ver si es cierto. ¿Qué onda con la pastilla del día siguiente? A ver, ¿de verdad es tan buena como nos la están vendiendo? ¿Qué efectos colaterales tiene? A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué onda con las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué? Y entonces vámonos informando y también dar ese tipo de información científica. Algo que tengo que tener muy claro, papás, que hablar de sexualidad no debe de ser únicamente una plática informativa, sino es toda una vivencia formativa. De pronto, lo que les decía, ahora sí, ya mi hijo tiene edad y entonces lo voy a sentar y voy a hablar con él y le voy a decir de la A a la Z. Está muy bien que tenga yo esa plática con él, pero en lo cotidiano me tengo que estar dando cuenta que le estoy transmitiendo un montón de valores y de conceptos, ¿o no? ¿Lo estoy haciendo para un lado o no? Y entonces que sea esto una práctica cotidiana. Y entonces, ojo, a ver, no le puedes decir a tu hermana así, ¿no? Oye, no, por favor, puedes voltear y mirar a los ojos al señor que te empacó, que nos ayudó a empacar el súper, cuando le das la moneda, no, mis hijos les encanta a ellos dar, cuando, ¿no? En el súper, me dicen, ¿me das para darle? ¿No? Sí, muy bien, pero voltea y sonríele, no le des el dinero, voltea y ve a los ojos y sonríele, ¿no? Y entonces, cuando las primeras veces que lo empezaron a decir, me dicen, ay, mamá, se siente bien chistoso. Claro, no estamos acostumbrados. Todo eso es sexualidad, papás. Siempre, ay, por favor, se lo suplico. Siempre hablar con la verdad. La cigüeña, París, la semillita, la abejita que poliniza la flor. ¡No! Con la verdad. Vamos a hablar a su nivel, pero siempre con la verdad. Y siempre las cosas se llaman por su nombre. Por favor. Sí, señora. O señor, no veo. Gracias.
Sé que hace poco tuviste una plática con los niños de primaria. Dentro del, ¿se pueden decir, el programa que tienen en la escuela, vas a volver a tocar el tema con ellos? Por lo menos mi hija salió fascinada porque sé que le manejaste.
Muchas gracias. Nos va a contestar mi Suhaila la pregunta, señora. Gracias. Tenemos un programa que arranca en enero con... para conferencias para todos los alumnos en todos los niveles. En el tema en especial de sexualidad, hay distintas opiniones en padres de familia. Tenemos padres de familia que no están de acuerdo y padres de familia que sí están. Previo a la conferencia se va a mandar un comunicado con un acuse en donde deberán de contestarnos nada más si sus hijos están autorizados a escucharlo o no. Les pido estén atentos a mandarnos de regreso por favor ese acuse, y en enero arrancan toda la serie de conferencias desde los chiquititos hasta los grandes, claro, a su nivel, en distinta pues en su debida proporción. Gracias.
Claro. se va a mandar, así como se manda el temario de Escuela para Padres, vamos a mandar el temario del programa para los alumnos. Sí, señora, a tiempo, desde un principio. Es un programa que llevamos también preparando Gaby y yo desde hace unos meses. Al contrario, gracias siempre a ustedes por su confianza, señora. Gracias.
Sí, señora.
Yo creo, señora, que no es una elección que él o ella deba de hacer. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros como padres. Igual que yo diría, bueno, ¿te quieres que te vacunen? No, ¿verdad? Yo diría, ¿te vas a vacunar o no? Mi pediatra dice que la de la influenza no se pone. Eso tiene que ser decisión de ustedes, papás. Qué bueno que lo mencionas, porque nos tocaron, fueron dos sesiones, y entonces fueron los menos que en la segunda, les decíamos, lo platicaste con tus papás, ¿no? Fueron los menos, pero sí hubo alguno que decía, mi mamá me dijo que ya se le había olvidado. Le pregunté que cómo nacían los niños, y mi mamá me dijo que ya no se acordaba. Los he de filmar para que digan, ¡ay, esa fue la mía! O el mío, ¿no? Otro por ahí, en donde, no, mi mamá me dijo que esto es un hogar de Dios y que esas cosas no se hablan. Algunas fueron los menos, pero sí. Le quiero decir, señora, que en general, cuando recibimos a los grupos, era, ¡ay, no! ¿De qué nos van a hablar? En general, muy contenta les puedo decir, que se iban y decían, o sea que no está mal que digamos pene. O sea, anginas, ¿te parece ridículo? No, pues pene tampoco. O sea, ¿no? Esto se llama así, le podemos llamar como cada quien quiera, pero creo que el impacto con los niños fue muy bueno. Yo creo, señora, que ahí hay que abordarlo con ellos y decir, a ver, ¿qué te generó tanto susto? ¿No? Bueno, pero muy bien, al final pudo, ¿no? Como decir, y papás, es cierto, a veces estamos muy poco acostumbrados a hablar de estos temas. Y lo que decíamos al inicio, venimos arrastrando un montón de tabús, un montón de cosas. Yo, mi sugerencia es, no enseñemos a nuestros hijos que la sexualidad tiene que ser con culpa, que es algo sucio, que es algo que se tiene que esconder, que la sexualidad vivida responsablemente es un aspecto maravilloso del ser humano, papás. Y esa sería la invitación a trabajar así con nuestros hijos. No es, ay, entonces ahora que todos tengan... No, no, no. Pero es poderles informar oportunamente para que el día de mañana, cuando sean seres independientes, maduros, fuertes, puedan tener una linda vida sexual y no vividas a través de culpas y de unas cosas terribles que a muchos de nosotros sí nos pusieron. Sí, señora.
Comentaba que yo sugeriría un seguimiento de las pláticas entre los niños posterior a este tema, porque sí sucedió que cuando recibieron el tema de los niños, quizá que haya sido el caso de la señora, los niños puedan estar en un contexto con los mismos niños donde se maneje mal la información, porque por ejemplo, en el caso de mi hija Valeria, ese día tuvieron conflicto de, no sé si usaron esas palabras o no, de que dijo, mamá, es que me estuvo diciendo lesbiana y le estuvo diciendo pene y vagina, mamá, ¿verdad que no tiene que decir? Y dice, pero es que fulana dijo que esa es una palabra y así, ¿no? Y dice, oye, ¿y cómo sucede? Entonces le digo, a ver, entre todas las pláticas de las niñas, de lesbiana y dije, quise que les habrán dicho como para saber qué orientarles, ¿no?
Bueno,
quiero platicarles por qué les dimos a los niños esas conferencias. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente de las inquietudes y tenemos que tener ciertos diagnósticos y cosas que notamos. Hubo en la generación de tercero de primaria, en especial, muchas inquietudes que nosotros empezamos a notar. Se dieron hechos muy claros y fue lo que nos llevó a platicar con los niños. Por supuesto que se manejó la información, Gaby la manejó a la edad de los niños y a lo que nosotros consideramos, sobre todo científicos, ¿no, Gaby? Que tienen que saber. Es muy importante, bueno, Gaby es la experta, pero en lo poco que yo sé, hay que primero escuchar a los niños y ver el porqué de sus inquietudes, ¿no? Hay un promocional de McDonald's muy, muy interesante, en donde el niño llega con su papá y le dice, papá, ¿qué es sexo? Y entonces el padre empieza a agobiarse muchísimo, se lo lleva a McDonald's, porque es un anuncio de McDonald's, lo sienta y le habla horas y suda, y entonces ves al pobre padre verdaderamente sufriendo la situación. Termina el padre de hablar y le dice, mijito, ¿entendiste? Entonces el niño lo voltea a ver y saca de la bolsa de su pantalón un papelito, lo desdobla y le dice, pa, ok, entonces aquí en mi papeleta del fútbol, ¿qué pongo? ¿F o M? ¿Masculino o femenino? ¡Ojo! ¿Por qué me cuando venga una pregunta, es, ¿y por qué preguntas eso? Oye, ¿qué has escuchado tú de eso? Y entonces vamos a poder, como papás, dar una respuesta. Una respuesta a la inquietud del niño, ¿no? Verdaderamente, la palabra, por ejemplo, que lesbiana que menciona usted, ¿y qué es una lesbiana, mi amor? Primero, quiero saber qué concepto trae él. Entonces, de ahí parto, ¿no? Un día a mí me dice mi hija, a los 7 años, mamá, yo quiero ir a esa escuela. ¿Por qué, mi amor? Ella se refería a una escuela de puras mujeres. Perdón, al revés, una escuela mixta. Iba a una escuela de puras mujeres. Y le digo, ¿por qué quieres ir a esa escuela? Y me dice, porque en esa escuela sí hay mujeres lesbianas. Yo venía manejando y dije, no choques, tranquila, respira, no aceleres ni frenes. Y volteé por el retrovisor y le dije, mi amor, ¿y qué es una lesbiana? Y me dice, pues alguien que le gustan los hombres y las mujeres, mamá. Ah, ¿y dónde escuchaste eso? En el camión del colegio. Entonces, ella venía oyendo una plática y asumió que era eso lo que estaba platicando. Ojo, ya le di el micrófono a Gaby, pero ojo nada más, cuando venga una pregunta, y a todas las edades de nuestros hijos, es, ¿por qué me preguntas eso? ¿Y qué información traes? Y entonces yo te retroalimento y te contesto en base a lo que traes, no te doy lo que no necesitas. Claro, hay que adelantarse, etcétera, pero bueno, gracias, perdón.
¿Qué es? Nuestro siguiente punto. Siempre partir a partir de la necesidad del niño o del conocimiento previo. Cuando voy a hablar de sexualidad, papás, o cuando me hacen una pregunta de sexualidad, creo que de cualquier tema, siempre tengo que abrir con una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué te imaginas? Y tengo que cerrar con una pregunta y con una afirmación. Y mi pregunta para cerrar siempre es, ¿te contesté? ¿Me entendiste? ¿Te quedó claro? Y mi afirmación siempre tiene que ser, y cuando quieras, cuando tengas cualquier duda, aquí estoy para hablar contigo. Entonces, siempre, sí, partir de su necesidad y de dónde viene. Así como le pasó ese, hay un video que les recomiendo que vean, que se llama ¿Qué es virgen, mamá? Y es maravilloso cómo la niña voltea, la mamá está cocinando y le dice, ¿qué es virgen, mamá? Y entonces la mamá, bueno, se mete en un rollo y entonces le empieza a platicar todas las relaciones sexuales y no sé qué. Y entonces, cuando no has hecho nada de eso, entonces eres virgen. Y entonces voltea la niña y hay un aceite de oliva y dice, ¿y extra virgen? O sea, si es mis virgen, extra virgen, todo lo que no debe de ser, ¿no? Entonces, papás, sí hay que ver. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué nos están preguntando para entonces yo dar la respuesta? Y como decía arriba, la información se da de acuerdo a la edad. Hoy, papás, tenemos enciclopedias maravillosas. Personalmente prefiero las enciclopedias que los audiovisuales. También hay en discos cosas muy buenas. A mí me gustan más lo escritito. Que vienen seccionadas por edades, papás. Y que nos dan una guía, no porque el autor lo diga, ¿eh? No les crean. Ustedes véanlo y verifíquenlo y digan, ah, sí, me parece que esta es para la edad de mi hijo. Pero que ya nos dan una guía. Y dicen, más o menos de esta edad a esta edad, sus inquietudes van alrededor de esto. Tienen que saber alrededor de esto. Y entonces, vamos apoyándonos ahí, vamos viendo hasta dónde le doy. Yo, a mí me gusta mucho tener en casa, y se los recomiendo mucho a ustedes, un libro de sexualidad tan sencillo, con los valores que yo quiero promover, que ellos puedan consultar, que se les quede a ellos. Puedo tener otros libros que solo pueden ver con mamá o con papá, pero que tengan un libro al que ellos pueden acceder, que cuando vengan los primos, los amigos o los vecinos, ese libro se guarda. No tenemos por qué andar evangelizando otras familias que no quieren hablar de sexo. Yo nada más veo por la mía. Espero que ellos lo puedan tener a la mano. La siguiente, por favor. Ah, no, dije. No, busquen ustedes, papás. Les voy a decir qué pasa. Es bien importante. Yo les puedo recomendar la que a mí me gusta, pero hay papás infinidad. Y yo les agradezco mucho la confianza que depositan en mí, pero yo creo que nadie mejor que ustedes tiene el mejor criterio para elegir. Hay de verdad cualquier cantidad. Vean, revisen, dense un tiempo de decir, hoy me voy a meter al sótano o a la gandhi 2 horas en pants y me voy a sentar a ojear y puedan ver ustedes. Hay cosas maravillosas, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, que digo, ay no, no, esto para mis hijos no es algo que a mí me gustaría, y ustedes vean, los invito a eso. Papás, si no conozco la respuesta o no me siento cómodo, se vale que lo deje para después. A veces, como le pasó a mi Suhaila, pues a lo mejor iba en el coche, que no es el mejor momento, pero a veces lo hacen enfrente de la suegra, ¿no? Enfrente del hermanito pequeñito, cosas que dices, híjole, no. O de verdad a veces me hacen preguntas que me sacan de balance, ¿eh? Que no sé cómo contestar o que de verdad no sé ni siquiera. Entonces se vale decirle, ¿sabes qué, amor? Es bien importante lo que me estás comentando, lo que me estás preguntando. Tan importante que no me quiero equivocar. Me das chance y el martes hablamos, pero papás, las más de las veces pasa el martes y digo, ¡ay! Ya no me preguntó. Ya se le olvidó que, gracias Dios, no. Ya lo va a investigar por otro lado. Si yo no se lo contesto, lo va a investigar por otro lado. Entonces, la única consigna para dejarlo después es que de verdad lo voy a retomar después. No me voy a hacer la que la Virgen me habla. Lo voy a retomar y le voy a decir, a ver, ahora sí. Y se vale también decir, no sé, vamos a investigar juntos, ¿te parece? O, no sé cómo contestarte eso. O sea, sí lo sé, pero no sé cómo, dame chance, ¿no? Y entonces decirles, pero lo tengo que retomar. Hacer énfasis, papás, con negrita, cursiva, subrayado y letra más grande. Hacer énfasis siempre en la parte emocional de la sexualidad, no solo en el área biológica. Es la oportunidad de oro que tenemos para pegarles todos estos valores a nuestros hijos y que no de pronto les venga el impulso sexual y anden, de verdad, como conejitos, como animalitos. Da igual si es él, ella, perro, gato, da igual. Yo doy satisfacción a mi impulso. No, papás. La sexualidad siempre tiene que ir enmarcada en los valores. Siempre. Y esos, este libro maravilloso de la SEP, de cuarto de primaria, de verdad nos da una cátedra increíble. Pero no habla de las emociones. Es una clase de biología perfecta. No habla de las emociones. Esas las tenemos que hablar nosotros y las tenemos que imprimir nosotros en nuestros hijos. Validar, por favor, papás, la individualidad de cada familia. Como les decía, no venimos a unificar criterios. Cada uno de ustedes tiene un criterio, cada uno de ustedes que está aquí lo va nutriendo con toda esta información y con la información que hemos venido viendo a partir de todo este año. Y entonces desde ahí, ok, en casa de Juanito es así, aquí no. En casa de Chuchita lo manejan así, aquí no. Y también, como estoy validando la individualidad de cada familia, cuando yo hable con mis hijos de esto, le tengo que decir, por protección de él y de los demás, ¿y qué crees, amor? No en todas las familias les gusta hablar de esto. Entonces, estas cosas las hablamos aquí. No tienes por qué hablar dando clases de educación sexual en el patio a todo el mundo, ni a la maestra, ni a la... Eso lo hablamos aquí y eso lo tomamos aquí, porque además luego me van a hablar de la escuela. Me van a decir, ¡ay, este gallito me anda alborotando a todo el gallinero! Que nadie quiere saber, porque todos son bien inocentes. Pero el mío sí. Entonces, vamos a decirlo. Lo que les decía, siempre, papás, dejar la puerta abierta para nuevas preguntas. Siempre después de decir, te contesté, sí te resolví, sí me entendiste. Entonces, sí, y lo que quieras saber, aquí estamos y de eso podemos hablar aquí en casa. La siguiente, por favor. Para los que ya son más grandecitos, a veces cuando ya están más grandes les da mucha cosa hablar con nosotros. Se vale que hablen con otro adulto, pero ese otro adulto, papá, yo tengo que saber que está hablando con ese adulto. Y ese otro adulto, con todo el respeto que me merecen mi chofer y mis muchachas, y no quiero que sean esos adultos, porque no comparten los mismos valores que yo, muy probablemente. Entonces, mi hermana, la amiga, la mamá de su amigo, que es muy mi amiga y que yo sé, personas, adultos cercanos, responsables, que yo sé, y que es bien valioso que tengan a alguien a quien le puedan levantar la manita y decir, oye, es cierto que si me doy unos besos me embarazo. No, pues no, no te embarazas, no pasa nada, ¿no? Y que le pueda, pero que me diga, no, no te embarazas, ¿con quién te quieres dar unos besos? A ver, vamos a platicar, ¿no? Y entonces le contextualice toda la parte emocional. Permitir que elijan hablar con el progenitor que se sientan más cómodos. Papás, generalmente es recomendable que lo hagan por cuestiones de logística, además, que el niño hable con el papá y la niña hable con la mamá. Insisto, por cuestiones de logística, ¿no? Llega el niño y le dice, oye, papá, ¿y qué es eso que se siente un cólico? Pues el señor le podrá explicar que es un retortijón cuando le cayó mal la torta de chorizo, pero un cólico difícilmente. Entonces, desde ahí es más fácil. Cuando las condiciones así lo permiten, yo los invito a que sea así. No siempre se dan las condiciones, no pasa nada. Pueden hablar con mamá o con papá, incluso ellos pueden decir, me siento más cómodo con mi mamá o me siento más cómodo con mi papá. Hace unos días me decía una mamá, es que es muy chistosa mi hija, a mí no me preguntan nada de sexualidad. Todo va con su papá. Dice, claro, yo soy una persinadota. Y entonces me pregunta algo, no, mi hijita, ¿quién sabe? Ay, mamá, voy con mi papá, ¿no? Y entonces el papá sí le dice lo que ella tiene necesidad de escuchar y sí le da la apertura. Hablar siempre de uno a uno. Hoy vamos a hablar de sexualidad. Y entonces lo siento en el sillón, así, y papá y mamá con una silla hacia el frente. No, pues esto sí está durísimo. De uno a uno, no tenemos que traer a la abuela y al abuelo y al hermano más grande. Vamos a hablar. No, no, de uno a uno. La que sigue, por favor, Francisco. Y finalmente, papás, yo trabajo con 5 puntos que son muy importantes que le tendremos que transmitir a nuestros hijos, pero sobre todo a nuestros jóvenes, ya a los que son más grandes, de cómo medir si están listos emocionalmente para tener un ejercicio de su sexualidad de manera responsable. Está muy discutido, papás, y no es mi intención, porque valido la individualidad de cada familia. Creo, ya se les había mencionado en algún momento, que una edad no determina si estamos listos para iniciar nuestra vida sexual. Incluso me atrevo a decir que un estado civil tampoco lo determina, que lo determina que estemos bien armados emocionalmente. Y yo trabajo con 5 puntos para llevarlos a la reflexión a ustedes y a nuestros hijos, para que puedan tener una perspectiva de cuándo pueden estar listos. Y si los revisamos ahorita, se van a dar cuenta que esto no se adquiere ni a los 15 ni a los 16 ni a los 18 años. Lleva mucho más tiempo. Uno, una relación sexual tiene que ser siempre con consentimiento mutuo. ¿Qué es esto? Los únicos que tenemos que estar certeros de que queremos tener relaciones somos tú y yo. No es porque el amigo ya tuvo relaciones, no es porque la amiga ya tuvo relaciones, no es porque me estás pidiendo la prueba de amor y entonces me dejo presionar, es porque los dos estamos certeros de que queremos dar este paso. Tiene que estar libre de culpa, papás. la línea entre una educación sexual responsable y la culpa es tremenda. No me acuerdo si les platiqué cuando mi hijo, en el coche les platiqué, ¿no? De 12 años, que vamos en el coche, y entonces Monty me dice, ma, ¿es cierto que si te masturbas te vas al infierno? O sea, casi, ¿y qué creen que fue lo primero que pensé, papás? ¿Será que mi hijo me está pidiendo permiso? ¿Me está queriendo decir que ya lo...? O sea, bueno, casi me da algo. La línea con la culpa es bien delgada. Entonces, muchas veces inician su vida sexual y tienen un montón de culpa. ¿Cómo ayudo a evaluar a mi hijo si tiene culpa o no? Te podrías tú, y eso tú, ustedes son más inteligentes que yo, papás, formulen sus preguntas. ¿Te daría pena bajarte a comprar un anticonceptivo y pedir en la farmacia así un condón sabor kiwi? ¿Te daría pena que te vean tu cuerpo sin ropa? ¿Qué te pasaría si vas saliendo del motel y te encuentras a la tía Lichita? Que todo eso en donde... ¡Ay, no! Que, eso es culpa. Todos tenemos una tía Lichita, como lo hilaría remochar. Y entonces, ¿no? Ayudarlos a evaluar si están sintiendo algún tipo de culpa. Tiene que haber responsabilidad y corresponsabilidad. Y la responsabilidad no es más que tener la capacidad de asumir las consecuencias de mis actos. ¿Tienes hoy, no más por ahí, el sustento económico para mantener una criatura? No, no más por ahí, con todo lo que esto lleva. Y responsabilidad es, yo asumo la consecuencia de mis actos, y corresponsabilidad es darme cuenta que esto es de dos. No te quedaste embarazada, te embaracé, ¿y qué vamos a hacer con esto? Los dos somos corresponsables. Tenemos que tener información científica y del pasado, papás. Científica es meterme a estas enciclopedias y ver todo lo que podemos aprender acerca de la sexualidad. Y del pasado, papás, es mi obligación preguntarle a mi pareja si ya tuvo una vida sexual previa, si ha tenido algún tipo de contagio, si se ha cuidado, cómo se ha cuidado, si ha... Y esto, papás, yo les pregunto, ¿cuántos de los que hoy estamos aquí lo hicimos con nuestro marido?
Yo no.
¡Ay, señora! Presumida, ¿cuál? Muy bien, señora, muy bien. Yo la verdad no. Ah, bueno, sí, les contaba ayer que sí. Pero ya sería ventilar mucho a mi marido. Pero fíjense que de joven, él dice, y mi suegra se lo soporta, él dice que le dio una infección en la garganta y se le fue al testículo. Él dice que fue una infección de garganta. Y entonces tuvimos que ir a ver porque tenía la posibilidad de ser estéril, gracias a Dios, ¿no? Pero por eso tuve que preguntar y averiguar. Pero me sostiene que así como yo mi tos que traigo, se me vaya andar yendo. ¿Quién sabe a dónde? Ya le voy a poder contestar igual. Es cierto. Pero somos bien pocos. Por ley ni siquiera está estipulado. Nos tenemos que sacar una placa de tórax y no sé qué. Y de enfermedades venéreas. Ay, eso es del diablo. Se van a ir al infierno como un hijo. Y tengo que preguntar. Y finalmente, la sexualidad y el ejercicio de mi sexualidad siempre tiene que tener un fin último, un porqué y un para qué. Esto quita el, ay, es que te lo juro que me dio un beso y entonces luego sentí, luego la mano y el pantalón, ya para cuando quise, ya ni lo pensé. No, la sexualidad tiene que haber sido pensada y planeada y entonces ejecutada, porque tiene un fin último. ¿Por qué queremos dar este paso? ¿Para qué queremos llegar allá? ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Cuando yo tengo estos 5 puntos bien amarrados, entonces puedo pensar que estoy listo para ejercer mi sexualidad. Y entonces en los talleres con mis adolescentes les digo, ahora dime, ¿a qué edad vas a tener todo esto? No se los digo así, hacemos unos juegos de unas preguntas para que les quede muy claro. ¿A qué edad, no? ¡No, hombre! Pues como a los 38 yo creo, Javi. No, ahora fírmamelo. Fírmamelo que le va a salir cara a tu mamá esta sesión. Me parece que aquí es en donde tenemos que poner el acento más. En la parte emocional de la sexualidad. Y ser muy responsables con lo que transmitimos, no solo cuando hablamos, sino en el día a día con nuestros hijos. Ya se nos hizo repetable, ya sabía yo que en este tema de la sexualidad, papás, de corazón les quiero agradecer muchísimo este año, que para mí ha sido lleno de bendiciones de verlos juntos. jueves a jueves. Les agradezco muchísimo el esfuerzo, porque sé que no soy la única que a veces, ¡ay!, mi cama me llama y me jala, y aún así estamos aquí jueves a jueves. Creo que les he transmitido en todo momento que yo me llevo mucho más de ustedes de lo que ustedes creen que yo les dejo, y me siento muy agradecida y muy bendecida por tener esta oportunidad de estar todos los jueves aquí con ustedes. Les deseo que tengan de verdad una Navidad maravillosa, un año lleno de lindas bendiciones para ustedes y para sus familias, y si Dios quiere nos vemos de regreso en enero. Muchísimas gracias por